Radio Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
Cambiamos de tema, pero como lo decíamos recién, no todo tiene que ver con todo. Estábamos hablando de Villa Ancón, estábamos hablando de Villa Hora, de la reserva del Yuspe, del río Yuspe. Hay mucha actividad en torno a esto. Hay una convocatoria del Consejo Deliberante para la audiencia pública y ya le vamos a preguntar a Matías Alonso, director de Ambiente de nuestra municipalidad, cómo le fue con los ediles. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
¿Cómo andan? Buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia. La verdad es que bien, estuvimos hablando un poquito del plan, ¿no? Desglosando, sacando un par de dudas, porque es bastante grande, ¿no? Es un plan de manejo que tiene 98 páginas más un par de anexos. Entonces había que dar tiempo de digestión a los concejales para empezar a despejar más dudas y llegar a la audiencia donde ellos, o sea, en una audiencia igual el concejal escucha, no responde y después se sigue trabajando. Entonces por lo menos estar más empapados del tema para poder ver qué manifiestan los vecinos, ¿no? Los oradores que se anoten.
¿Y qué significado tiene esta audiencia pública? No es vinculante, de hecho, pero digamos, ¿cuál es el grado de importancia de participación de los vecinos en esta audiencia pública?
Y a mí me parece que es seguir dando la mayor cantidad de instancias de participación ciudadana. Hicimos los talleres de participación ciudadana, pero siempre mediados por el Ejecutivo, y podíamos dar una instancia más que tenía que ver con la audiencia pública, ya con los concejales, que son los que van a aprobar. Y es realmente llevar la participación ciudadana y esta idea de gobierno abierto en las decisiones del territorio a lo más que podíamos, ¿no? Porque esto involucra a todos, tenemos un montón de actores, tenemos actores que son los privados, comunidades indígenas, movimiento campesino, cualquier vecino, profesionales, un montón de personas que han participado, y lo que queríamos hacer era llevar a que realmente esté reflejado eso en un plan que estamos haciendo, porque es un plan de manejo que proponemos para 7 años, ¿no?, de esta reserva. Entonces era importante saber qué valoran.
Eso te quería preguntar, ¿por qué 7 años?
No, 7 años es, generalmente los planes de manejo los haces a 5, a 10, lo vas manejando entre esos porque tenés que ir alcanzando objetivos. Un plan de manejo adaptativo, donde vos vas poniendo metas, ves si las vas llegando. Si no llegaste, tenés que corregir un poco, pero los objetivos están marcados de dónde tenés que ir. Entonces, te das un tiempo, cuáles son las cosas que tenés que hacer primero. Al final del plan de manejo se ve una parte que es la programática, donde te dice, ¿no? Vos tenés los 7 años puestos, cuáles tienen que pasar en los primeros 3, cuáles tienen que pasar en todos los años, cuáles tienen que pasar más al final. Bueno, hay una idea programática de cómo ir cumpliendo todo esto. O sea, 7 años, la verdad, para ir manejando un territorio donde primero tenés que empezar a gestionar el territorio, tenés que empezar a aplicar las nuevas reglamentaciones. Entonces va llevando un tiempo adaptativo y año a año vemos en qué situación estamos y cómo seguimos al siguiente, pero ya un plan, un mapa de cómo tenemos que ir está, que es lo que estamos presentando ahora.
Eso se va a transformar en ordenanza, lo que significa que está de algún modo garantizada la continuidad de estas políticas, sí, que se van a aplicar en la reserva.
Sí, justamente esto se aprueba por ordenanza, entonces tendría que estar garantizado. Es muy difícil, ¿no?, en cuestiones ambientales también ir en contra, ¿no? Constitucionalmente ya hay un principio de no regresión, que no se puede desproteger lo protegido. Entonces uno, cuando va avanzando en esto, legalmente seguís para adelante, o por lo menos el piso más bajo es ese y ahí te tenés que mantener. Entonces es una buena forma de garantizar a veces los trabajos que están bien hechos, que continúen a lo largo del tiempo, esté quien esté conduciendo el Ejecutivo.
Matías, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen? Porque entiendo 90 hojas es un montón, pero digo, sí, un pequeño resumen para que la audiencia entienda de qué se trata este plan de manejo.
Sí, el plan de manejo, primero, una de las cuestiones es que tiene un ordenamiento territorial de la reserva, ¿no? Tiene un ordenamiento que te plantea una zona de uso restricto, una zona de uso intensivo, una zona de uso especial, una zona de uso recreativo, tenés la zona de comunidades indígenas. Bueno, todas esas zonas que se fueron planteando después de definir estos valores de conservación, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que conservar? ¿Cuáles eran los valores a conservar dentro de la reserva? Que nosotros no individualizamos elementos, sino lo que nuestros valores de conservación son procesos naturales, procesos ecosistémicos, procesos culturales, que si quieren le digo, son 4, no son tantos los valores de conservación. Uno es la cuenca hídrica, ¿no? el valor cuenca hídrica y todo lo que implica ahí, todas las relaciones, todas sus dinámicas. El otro valor es biodiversidad y biodiversidad del bosque serrano chaqueño, ese es el segundo valor. El otro es cultura viva y activa, que tiene que ver con la cultura actual y la cultura ancestral, ¿no? Porque hay muchas cosas, como en los balnearios o como uso y costumbre y más, que es cultura también, no es cultura solo lo pasado, uh-huh. sino que tenemos una cultura presente. Ese es el otro valor, que junta las dos partes de la cultura, patrimonio indígena, con las actividades de hora, con lo que pasa con el folclore, con los usos que tenemos, con lo que la gente, cómo se vincula el mismo vecino con el río, todo eso está puesto en cultura. Y después el otro es el de explotación, recursos, negocio, el contacto humano con el lugar, ¿no? Son cuatro valores que tenemos ahí, y desde ahí se han administrado mediante análisis FODA, ¿no? Que vemos las amenazas, uh-huh. las debilidades, las oportunidades. Bueno, se trabajó de esa forma, entonces desde ahí se definieron estrategias para cada uno de esos cuatro. De esos cuatro se definieron estrategias que son, no me acuerdo si 10 estrategias para cada uno, donde tenemos un mapa de acción para ir conservando esto. Todos esos valores no los definimos nosotros, solamente la parte técnica, sino que fue mediante estos talleres de participación ciudadana. Después el técnico cura, reinterpreta, analiza, nos basamos en la forma de confección de los planes de manejo, para confección de plan de manejo de parques nacionales, para confección para la Fundación Vida Silvestre, y nos manejamos con técnicos con mucha experiencia en planes de manejo, ya desarrollaron planes de manejo hasta de parques nacionales las personas con las que trabajamos. Entonces hicimos realmente muy buen trabajo, donde creemos que representa la participación de todos los actores que había. Una de las cosas que yo noté en el último taller, que me pareció ya muy sano en la participación, es que no empezaron a aparecer ideas nuevas. No aparecen ideas nuevas y el taller duró 6 horas. ¿Y por qué no? Y porque ya está agotada, capaz, el aporte que podía. Ahora ya es nosotros devolver un poco más para ver cómo se da esa dinámica. Pero si nosotros seguimos haciendo instancias y en las instancias no aparecen cosas nuevas, es porque, bueno, realmente nos han podido decir lo que nos querían decir. Entonces, desde ahí pudimos confeccionar estos mapas, ¿no? Donde los mapas decían, por ejemplo, cuenca hídrica, hacemos un, ¿qué sería lo restricto para vos para cuenca hídrica? Restricto es el equivalente a lo que era intangible, si uno lo quiere entender más fácil, pero al no ser terrenos expropiados por el municipio, ser de privados, nosotros lo llamamos restricto porque es terreno con restricciones, pero no es una intangibilidad que podemos plantear como en un parque nacional donde hubiéramos expropiado todo. Entonces, bueno, te manejas desde las restricciones y desde las excepciones en los diferentes terrenos. Propusimos para cada uno de esos valores que se hagan mapas también con los técnicos. Nosotros fuimos corrigiendo algunas cosas. Entonces, bueno, cuenca hídrica, ¿cuál sería para vos el uso más restricto que habría que darle? ¿Por qué en este lugar? Dibujen mapas, participemos. Bueno, después de que hicimos con cada uno de esos valores la zona restricta y restricta especial y que se aportaba todo, pusimos una capa arriba de la otra, donde todos los rojos se juntaban, bueno, evidentemente nos pedía que sea una zona roja, donde había un rojo con un amarillo y nos dio zona naranja. Y así es como fuimos armando los mapas, y cada una de esas zonas tienen su reglamentación particular. Entonces lo que quedó como rojo tiene esta forma de manejarse, estas restricciones, lo que quedó como naranja tiene estas otras, los puntos de uso especial tienen ciertas excepciones, porque un balneario es un punto de uso especial, el acueducto que trae el agua es una zona de uso especial, entonces hay infraestructuras también que son de uso especial. Todo eso quedó mapeado, también quedó mapeado un mapa que a mí me parece que es muy reparador, que es un ejemplo, que es el de las comunidades indígenas, donde se invitó a las comunidades indígenas de las Tunas, se invitó a la comunidad de Lancón, participaron de todos los talleres, también se habló con los abogados de ellos, que vengan a los talleres, y después tuvimos sesiones privadas también para que realmente tengamos un espacio de trabajo donde cuéntenos qué quieren, dibujen lo que decían su ascendencia respecto a los lugares, ustedes cuál creen que es el mapa, cuál es el valor, y todo eso lo pusimos en una capa. Entonces es muy importante porque te lleva a trabajar sobre eso. Eso no nos dice que esto es un mapa de jurisdicciones, sino nos dice acá hay dos tipos de jurisdicciones que se juntan. Y con eso tenemos que trabajar, nosotros tenemos que reconocer esto. No podemos decir qué es estrictamente todo lo que hay a nivel patrimonio ancestral, pero sí nos obliga con estas evidencias a empezar a trabajar sobre eso. Que eso es un plan de manejo y ejemplifica bien. Vemos morteros por todos lados. ¿Podemos ya darle cerrado el tema de los morteros y dar una respuesta? No. Lo que nos dice es, tenés que trabajar sobre esto, entonces ponemos etapas. Tenemos que vincularlos con la academia, tenemos que empezar a mirar acá, tenemos que proteger esto. Bueno, un plan de manejo es eso. ¿Cómo tenemos que ir trabajando con estas cosas que vimos que están? Uh-huh. Y ese es el trabajo que vamos a empezar ahora. Una vez que se apruebe, ya vamos en ese camino, porque el plan de manejo nos hizo trabajar sobre muchas cosas, nos hizo vincularnos, pero es un plan de cómo vamos a ir con cada una de estas cosas hacia adelante, por lo menos los 7 años.
¿Y los privados aportaron, participaron?
Sí, y se hizo, cuando ya empezaron los privados a manifestarse, se hizo una mesa de trabajo con los privados donde, bueno, ustedes hagan su propio mapa, también planteen sus propias dudas, planteen sus propuestas, y se manifestó así. Hubo algo de la comunidad que empezó a entender dónde estaban, ¿no? Es como decir, bueno, se puede habitar el monte, se puede convivir con el monte, se puede vivir en una reserva, se puede habitar. Lo que estamos definiendo es la forma en la cual nos tenemos que vincular para no perder esto, ¿no? Y eso se fue trabajando, y realmente cuando vos veías ya los últimos talleres, había una sinergia de trabajo. Uno, por ahí, puede defender un poco más una cosa que otra, pero se sabía dónde se iba. La comunidad entendió que es un bien colectivo. Se empezó a entender que hay otras formas también de explotación, porque antes era como, tengo terreno, lo divido, lo vendo, y es la única forma que se entendía de generar dinero con terreno. Ahora entendieron, no, pará, vos tenés que proponernos por ahí algún emprendimiento ecoturístico, alguna cosa, porque hay más formas de negocio, y sobre todo en una reserva, que ir y dividir la tierra. Y eso se fue aprendiendo. Al principio yo tenía este plan, bueno, está bien, pero fíjate que vas a entender que hay otras cosas. Hay otros valores, hay otra forma de explotación. Nosotros vamos a ayudar a que eso pase, vamos a tratar de coachearlos aunque sea, los vamos a asesorar, les pedimos que cualquiera que quiera hacer algo tiene que presentarlo, el ejecutivo lo va a analizar y también tiene que aprobarlo consejo deliberante, para Ajá. que no quede tampoco, viste, en una sola persona la decisión. Entonces ahí haces más transparente todo. La forma era hacer más transparente todo esto y guiar a otro tipo de explotación, porque esto es un recurso que tenemos que cuidar. Si vos ves, la reserva no deja de ser un seguro de salud, un seguro ambiental para la comunidad. En sí estamos haciendo eso. Estamos generando un seguro a futuro para la comunidad de Cosquín. Representa cerca del 27% del ejido de Cosquín lo que está en zona protegida con esta reserva, ¿no? La idea es que, por planes de la provincia, por acuerdos, creo que ahora en la COP también se llegó más o menos a eso, que tiene que ser un tercio. Bueno, terminaremos de legislar y de proteger la parte de la reserva Camin, y Cosquín va a estar realmente por arriba de esos números. Entonces vamos a estar protegiendo un montón de nuestro bosque. Siendo que en Córdoba queda 2,5 de bosque nativo nomás, la verdad que cuidarlo no es ser un extremista, es lo mínimo que podés hacer, pues ya nos cargamos el 97,5 del bosque. O sea, y esto lo tenemos que cuidar. Y después se suman cosas de actualidad que nos muestran que estamos en el camino correcto. Ahora hay un fallo sobre el saneamiento de la cuenca del San Roque, ¿no? Donde nosotros también estamos en el fallo ese, incluye a Cosquín, no incluye solo a la provincia, incluye a cada una de las localidades que están adentro. El dictamen también es para nosotros. Bueno, nosotros venimos haciendo parte del trabajo ya con esto, porque el saneamiento de la cuenca no es solamente el agua. Sí, tiene puesto en cloacas, en agua potable, en cosas, pero también es que no haya pérdida de monte, la gestión de los residuos, la administración del territorio, las políticas que van a llevar a mejorar y sanear esta cuenca. Esto es parte de eso.
Matías, ¿hubo algún...? Porque la verdad que hay veces me asombro y digo, ¿por qué estoy asombrada si es lo que debería pasar? Pero me sigo asombrando. Digo, con no esta...
vecina, ¿no es?
Que sí, por eso...
Acá somos así.
Tantos años acostumbrada que el vecino, lo que diga, me importa nada. Escuchar esto de la participación vecinal, claro, es...
una audiencia pública para determinar el
manejo. Claro, ¿qué es eso? Estamos muy acostumbrados. Es un montón. Bueno, con esto, ¿hubo algún aporte que ustedes hayan visto repetitivo en lo que hace a los vecinos, digamos, que diga, bueno, este punto indefectiblemente tienen que estar porque sí, por mayoría...
Bueno, el corredor biológico y el corazón en sí que une todo, que es el río Yuspe, el río Cosquín, es evidente, ¿no? Hay una mirada sobre el río, pero también mucha mirada sobre el bosque que quedó más expuesto ahora por las accesibilidades que tienen por la autovía y demás. Y nosotros cuando investigamos ese bosque y también mostramos las imágenes de las trampas cámara, de la diversidad animal que hay, que vos empezás a ver gatos monteses, ves gatos monteses melánicos que parecen panteritas, ves puma, ves corzuela. Yo acabo de filmar una corzuela la semana pasada acá en lo que es el predio de la Puerta del Sol, al mediodía. Entonces uh-huh. hay una diversidad que por ahí no estaba conocida. Cuando uno empezó a mostrar todo eso, la gente se dijo, che, esto me da un poco de orgullo. Viste que hay algo muy de las personas que somos de ciudades del interior, que cuando salimos a otro lado nos llevamos eso para contarlo, ¿no? defendés tu río, defendés tu monte, defendés tu animal. Y eso se empezó a ver. Mientras más involucramos y la gente conoció más, empezaron a defender lo que es evidente. Río, diversidad y bosque. Che, esto está buenísimo. El que caminó por el bosque de Guindillos, que es el bosque más austral de Guindillos que existe, ¿no? Es muy importante y es un bosque maduro. En ese estado realmente no se ve en ningún lado. Nosotros fuimos con Ecosistemas Argentinos, donde están personas que trabajan en ecología como Daniel Renninson, Ana Cingolani, que están llenísimos de paper, ganan premios todos los años. Cuando le mostramos el bosque de Guindillo, que no nos creían que era tan así, dijeron, che, la verdad es que realmente usted tiene un bosque de Guindillo que no existe en este estado y no está representado en otras áreas protegidas de la provincia. Está acá. Entonces hay unos valores muy importantes y cuando los ves, ya la silueta se te impone. Entonces hay una realidad. Hay una realidad que no hace falta ser un especialista para verlo. De alguna forma hay algo que te interpele en esos lugares y mientras más vas conociendo o vas involucrándote en esto, como que la experiencia es más profunda. Y si la experiencia es más profunda, empezás a vincularte de otra forma y es lo que salió con la gente. Esto lo queremos así. Por eso la zona roja no hubo discusión cuál es. No hubo discusión cuál es y se llegó a un acuerdo hasta con los privados adentro de que es una vivienda cada 10 hectáreas con un índice de 0,003, o sea, 300 metros cuadrados cada 10 hectáreas. Punto. Y con cierta reglamentación. Y estuvieron de acuerdo hasta los poseedores de tierra.
No se asuste, que hay más todavía.
Sí, hay mucho más. Administrar territorio es administrar conflicto, pero el conflicto no quiere decir que sea un lugar de guerra, sino que
es algo que hay que desatar, debatirlo, discutirlo y desanudarlo.
Y te agrego, si querés, un poco más, porque ya nosotros acá el 26 vamos a tener una reunión con la Dirección de Ordenamiento Territorial de Pablo Rivero y demás intendentes de la Cuenca Media, porque tenemos que empezar a ordenar la cuenca. Eso va a ser la primera reunión ya con autoridades y con parte del ministerio y después, el año que viene, arrancamos con la participación ciudadana para el ordenamiento de la cuenca con la provincia, con nosotros y con las otras municipalidades.
Recién nombraste Villa Ancón, que según tus conocimientos no es el anca grande del caballo, sino cuál sería tu explicación. No, es
para la lengua cacán que nos han a nosotros contado, tiene que ver con agua del alto, vendría a ser agua parecido a una traducción así. Sí.
Bueno, ¿y Villa Ahora, ni idea?
No, bueno, pero Villa Ahora puede ser. Definamos el nombre ahora, dale. Y quedó.
Claro.
Claro. ¿Qué? Podríamos hacer una convocatoria abierta, sí, claro, para claro, toda la audiencia de la radio, de Radio Inédita, de Radio Pueblo, a ver cómo podemos llamar a este barrio.
Bueno, hay mucha discusión también en las etimologías, por eso no soy el especialista, sino es lo que escucho hablando con estas reuniones que tenemos, ¿no? Porque la traducción que propone la comunidad, por ejemplo, Ancón para Yuspe, tiene que ver con agua fría, algo parecido a eso, como que es un río frío. Y esa es una traducción más parecida a eso respecto a todo lo que se dice de Yuspe.
Sí, bueno, mire usted.
Sí.
Bueno.
Las etimologías son muy reveladas. Yo una de las materias de especialidad que hice es etnobotánica y etnociencia, y justamente era un poquito de ir a ver cuál es esta vinculación y este aporte de otras formas de mirar las cosas.
Entonces, por ahí... ¿Qué título tenés, Matías?
No, yo estudié biología. Ajá. Después hice ahora las diplomaturas de economía circular, gestión ambiental y derecho ambiental.
Bien. Bueno, no te pones abajo, que tampoco, tampoco es poco, señor, claro. Hay que estar en territorio para saber. No un título universitario hace a una gran gestión, te digo.
Bueno, ahora tengo una gran pregunta.
Vamos.
Que me incluyo en los que no le hemos prestado atención. ¿Hay posibilidad de recuperación, cómo se dice? De peces, no me sale la palabra.
Ictícola.
Del río, sobre todo el Yuspe, el Cosquín, bueno, y a lo mejor el San Francisco le falta mucho todavía en lo que hace.
Falta mucho, pero justamente con Raúl
fue. Pero digo, se puede trabajar, sí, yo sí. Me acuerdo antiguamente se sembraba trucha, río
bueno,
arriba.
Bueno, justamente la trucha es uno de los conflictos, ¿no? Porque es uno.
Hoy empezó.
¿Se sembraba trucha?
Se siembra trucha, se siembra trucha.
¿Ah, le tira una semilla?
No, querida, no, trae los
alevinos, se llaman alevinos, claro. ¿No? Pescaditos chiquititos.
Los pichones.
Se siembra trucha, la trucha esa es de Norteamérica. La la trucha esa se come las larvas de la mayoría de los anfibios, se come la de muchos insectos.
Bueno. ¡Ay, qué asco, señor!
Bueno, es lo que comen, igual.
No, pero hay, porque digo que hay gente que se come la trucha después.
Y bueno, sí, pero...
¿Está comiendo toda esa porquería?
No, bueno. No entremos en detalles.
Pero una de las cosas cosa es el conflicto ecológico que causa, ¿no? Pero bueno, ya está instalado en muchas zonas de las Sierras Grandes y es depredadora. La trucha es muy depredadora, es muy agresiva. Para recuperar la mayoría de los ecosistemas, lo que hay que quitar es el disturbio, ¿no? Para recuperar bosque, vos no tenés que sembrar solamente árboles, lo que tenés que hacer es ampliar el bosque. Por eso necesitas conservar las partes que están. Nosotros lo que vimos acá es que tenemos un muy buen estado de bosque por la diversidad que encontramos cuando hicimos la línea de base de biodiversidad, que fue ir a relevar para sacar un poco de estadística, de números de qué tenemos. Y dijimos, che, hay una carga tan grande de animales acá que por ahí este bosque es generador de fauna. O sea, se reproducen acá y tienen que salir para afuera. Lo que tenemos que hacer es expandir el bosque de afuera para que puedan salir, porque tenemos una muy buena semilla. Con el río también. El conflicto más grande que encontramos hoy está siendo la pesca que se da en los momentos que es temporada de pesca de pejerrey. Porque van con redes, van con un montón de elementos de diferentes lugares a depredar las mojarritas. Las mojarritas todavía están, pero ese es el mayor conflicto.
¿A dónde están las mojarritas?
No, ahí están, pero ¿están? Se las llevan. Ah. Porque si no, no estaría este negocio. Entonces lo que hay que ir sobre ese disturbio que estamos teniendo ahora, ¿no? Estamos teniendo un gran disturbio sobre eso. Si uno ve en el plan de manejo, si uno lo lee, que yo ahora se los voy a pasar para que lo tengan escrito.
90 hojas, señor.
Y los anexos, no te olvides de los anexos.
Bueno, no, la vida.
Bueno, pero por ahí cuando alguien te pregunta, en vez de leerlo, se lo podés compartir y ya está.
Ah, es buena esa.
Es buena. Una de las cosas que se ve que es mediar también los conflictos con alrededor. Habla del acueducto de Tanti. Tenemos que mediar con la falda por esta contaminación que uno siempre sabe del río San Francisco, río Grande Punilla. O sea, hay que mediar esas cosas y están puestos como responsabilidades para el ejecutivo, en este caso yo, en este caso la MUNI, que tenemos que salir a resolver estas cosas. Y a veces nos estaba dando que en San José es donde se estaban pescando muchas mojarritas, por ejemplo. La zona de San José se iba a pescar muchas mojarritas. Después veíamos lugares acá en Cosquín, en el Yus, pero bueno, hay que estar muy atento. Lo que pasa es que hay una escasez de inspectores bastante grande. Claro. Como para controlar estas cosas que pasan en un territorio muy extenso, ¿no?
Bueno, tal cual.
Hay que ir por esos lugares. Y yo también invito a los vecinos que no sean tímidos en denunciar, aunque sea anónimamente, por un WhatsApp a la Subsecretaría de Ambiente, que nos hablen y nos manden un WhatsApp. Che, hay gente pescando, hay gente con radio, lo que sea. Nosotros después nos ocupamos de ver qué recursos desplegamos, si pedimos ayuda a la provincia, si pedimos a guardaparques, si hablamos con policía ambiental, si vamos nosotros, eso lo vemos ahí. Pero no tenemos suficientes ojos para controlar todo y está bueno la colaboración de los vecinos o los centros vecinales, como hablaban antes, que los centros vecinales están participando mucho. Una forma de apuntar bien una política y hacerla que rinda es eso, es tener más ajustado a dónde mirar y esa mirada nos la puede dar el vecino.
Bueno, se nos va el tiempo, vamos abreviando porque podríamos estar toda la mañana y varios días. Eso pasa también porque no venís más seguido.
Ojo, palazo.
No, tiene razón.
Hablamos de Villancón, de Villahora, de este centro vecinal. Le preguntábamos, ¿no?, a Francisco recién sobre lo que otrora fueron producciones mucho más importantes. Él hacía mención que queda esta quinta grande proveedora del mercado de Malagueño, y evidentemente el tema de la visibilización que ha tenido Villancón, con la presencia de la autovía, es que el de estar incorporada dentro de la reserva, se produce esto del atractivo de un lugar, ¿no? Uh-huh. La acción del centro vecinal apunta a una intervención por la mejor calidad de vida de sus vecinos, en fin, todo lo que se va haciendo. Eso está dentro de este programa que ustedes están realizando y que va a estar incorporado, bueno, porque también uno piensa en la recuperación de esas producciones que ya no están más, ¿no?
Sí, una de las cosas es promover las actividades que sean sostenibles, ¿no? Acá la parte, por ejemplo, más de Villancón, depende del lugar que estemos hablando, porque la línea ahí es muy finita por donde pasa. Una parte queda dentro de la reserva, pero la otra queda dentro de zona de amortiguamiento. Entonces, está dentro de este manejo. Y ahí lo que hay que ver es eso, que las actividades sean sostenibles, que no pasen las capacidades de carga. Nosotros nos dimos cuenta de algo, que esto lo hablamos con los biólogos que se encargan de manejo de ecosistema, y era que la cantidad hoy que tenemos de animales dando vuelta por las reservas, al nosotros no tener herramientas para control de exóticas, de invasoras como son la acacia, el olmo y demás, hoy nos están cumpliendo ese rol. Nosotros tendríamos más problemas de exóticas si sacamos esa cantidad de vacas que andan dando vuelta. Que uno por sentido común creería que no, que hay que sacar las vacas sí o sí. No, nos están comiendo los rebrotes de esto, sobre todo está estudiado, está medido por la universidad, está medido por CONICET. Entonces hay ciertas capacidades de carga y ciertas prácticas campesinas que a nosotros nos sirven justamente para beneficio ecosistémico. Entonces, una de las cosas es seguir avanzando en esto. ¿Qué prácticas son las que aparte ayudan? Y eso es sostenibilidad, porque nos asegura que a largo plazo puedan seguir estas prácticas y a largo plazo seguir teniendo este ecosistema. Entonces, trabajar así con los barrios, eso.
Brevemente, ¿se avanzó en este proyecto de remediación del basural a través del order y los tachitos de basura?
Eso el jueves que viene te tengo un poco de noticias. Sí, lo de los tachitos vamos a repartirlo, pero yo le agregué algo.
No lo dijo muy convencido.
No, es que agregué algo porque me parece que necesita una capacitación.
La bolsita entre el tachito,
creo. La capacitación necesita. El jueves 4 de diciembre vamos a hacer con el Ministerio de Ambiente acá en Cosquín, ya les voy a avisar dónde porque no definí eso. Un taller de composteras domiciliarias para que tenga un poco más de resultado esto, que así aislado y puede terminar siendo un techo de basura o una maceta nomás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que ese recurso realmente disminuya un poco de lo que está llegando el basural y usarlo como educación ambiental,
¿no? Pero hay que ir un poco más allá, ¿no?
Hay que ir un poco más allá. Sí o sí hay que ir un poco más allá. Sí,
demasiado más allá, me parece. Allá.
Sí. Bueno, el fallo de la cuenca este con el del sí, San Roque, a nosotros nos obliga también a tener una mirada ahí y a todos, ¿no? Porque hay una responsabilidad sobre eso que está pasando.
Sí, totalmente. Enrique, ¿está contemplado la gente que vive en los edificios ya o no? ¿Cómo van a hacer con el tema de los tachitos, el compost?
Y bueno, ahí está. Vamos a ver, con cada uno de los centros vecinales vamos a trabajar estrategias, porque no es tan simple.
Claro.
No es tan simple.
Igual, tipo topo.
Claro, igual la idiosincrasia cocaína y el territorio que tenemos sería muy factible. Claro. Que todo el mundo tenga una compostera, casi menos los que viven en edificios. Igual hay composteras para edificios, ¿no? Hay composteras, yo en Córdoba tuve, en departamentos.
Bueno. Bueno, sí. La otra, la remediación de, no sé, está bien dicho, pero era literalmente un basural acopio de escombros, nada más y nada menos que pegado a un jardín de infantes frente al hospital municipal.
Sí, está bien dicho y bien descrito. Sí.
Estamos en esa remediación. ¿Cuál es el trabajo?
El trabajo es, lo que se hace es acomodar el terreno, ¿no? Nosotros estamos acomodando el terreno ahora con una excavadora, después viene la topadora y se va a hacer dos capas de tierra, ¿no? Porque eso se hace un sellado arriba para que después quede como un espacio verde, le vamos a dar un destino recreativo y de espacio verde a ese lugar. Hoy ya estaríamos en el tema de que llegan todos los camiones porque se va a hacer una cobertura, aparte de que el terreno ese lo estamos afirmando. Se está cicatrizando en sí ese basural y se termina con esta capa que pasa esta semana. O sea, la remediación termina esta semana, después ya vamos al proyecto encima.
¿Y la barranca que va a quedar en límite con el colegio?
No, ahí se está amenizando esa barranca, se la está tirando, ahí también va relleno de tierra ahora, porque tiene que, y va con una zanja para que escurra el agua como tiene que ser, ¿no? Y el sellado este también tiene algo que es muy eficiente respecto a los escorpiones, que era algo que se veía mucho ahí. Sí. El riesgo lo tenemos con esta especie Titius trivittatus, que todo el mundo ya lo fuimos conociendo, más amarillito, las pinzas finitas. Bueno, justamente esa pinza que tiene esta variedad de escorpión, que es la de riesgo y a las que nos preocupa, hace que cuando lo enterras no pueda salir, ¿no? Esta estrategia ya se hizo en otros basurales cuando se cicatrizó, en lugares donde había problemas con esta especie de escorpión, y el escorpión queda encerrado abajo y ya no sale. Entonces es una muy buena estrategia de remediación, aparte del esfuerzo que hizo la gestión de Raúl, de que le hizo toda una tapia alrededor al colegio para poder hacer esta intervención aislando el colegio. Nosotros también tuvimos desratización ahora cuando empezó esta intervención, porque teníamos que controlar todos esos vectores, ¿no? Íbamos a ver mucho suelo. La verdad que la cicatrización esta que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Economía Circular del Ministerio de Ambiente está siendo muy, Muy correcto, estamos muy contentos con eso. Vamos a ver cómo terminamos esta semana, pero fue un esfuerzo de las dos partes. Raúl se comprometió a hacer la tapia, a hacer las fumigaciones, a hacer las derratizaciones y a todo lo que nosotros necesitábamos, el Ministerio de Ambiente con la maquinaria pesada que nosotros no teníamos, con los técnicos y la empresa. Bueno, creo que esta semana vamos a poder terminar realmente ese pasivo ambiental que era basural en una zona que era un desastre que exista.
Bueno, no voy a leer el mensaje porque es ofensivo, pero sí voy a decir que las acusaciones, si no tienen un fundamento, estaría bueno que las revisemos, y para que si realmente, y viviendo en el territorio, tenemos interés por participar y tener que se tomen en cuenta las opiniones que se puedan tener, no tienen absolutamente nada que ver con la persona que las aplica. Así que a quien mandó este mensaje le doy el fundamento por qué no lo voy a leer.
Bueno, ¿alguno más? No, nada más. Yo lo único que quiero decir, estoy en contra de que los pobres escorpiones queden enterrados ahí. No,
mirá si se empiezan a transformar.
Bueno, pero largan unas
pinzas.
Más vale que los
te
quiero.
Te los llevo.
Pero por supuesto, voy a levantar la bandera a los escorpiones.
Es una especie invasora, aclaro solamente, no era una especie que vivía acá, con la urbanización se viene la especie Titus trivitatus, antes nosotros teníamos dos especies más, que es el Sabio Fuscus, el Botrytis bonaerensis, nuestros escorpiones, los escorpiones coscovinos, esta viene por la antropización de los lugares, entonces ahí ya tenemos algo para correrlos, fuera.
Ah, no, los bonaerenses no los quiero, pero los otros sí, pobrecito.
Mirá qué foto, mirá, una foto de una radio... o de un teléfono que está sintonizado.
Una radio, ahí, señor.
Bueno, sí. Pero es un teléfono eso, ¿no?
No, es una radio. Ah,
una radio viejita. Una radio viejita. Un grupo albañiles que está en la construcción de una vereda nos manda diciendo que nos están escuchando.
Le mandamos un beso enorme. Albañiles,
así que un abrazo grande y gracias por estar
aquí. Saludo ahí para ellos.
Gracias, Mati. No, y ustedes. Te esperamos más seguido porque siempre los temas son, aparte de atrapantes, sumamente importantes. Ah, pará. Antes de cerrar,
sí.
Jueves 11 de la mañana, sala de sesión al Consejo Deliberante, ¿hay que inscribirse o...?
Cualquier persona que quiera ser orador tiene que inscribirse, ¿no? Con DNI. El que no quiere ser orador va y participa, puede ir a escuchar, pero el que quiere ser orador tiene que ir a anotarse a Consejo, en el horario que está abierto el Consejo, creo que hasta ahora, hasta las 2 de la tarde, pueden ir hoy, pueden ir mañana, si quieren ser oradores, anótense.
Buenísimo.
Bueno, acá hay otro mensaje, Virginia, una baranda y buena iluminación en esa subida del Hospital Bravo Cardinali. Sí, yo creo que esto ha sido la obra que más beneplácito ha producido a toda la vecindad, sobre todo los que circulan por esa zona. Gracias, Mati, de nuevo.
A ustedes.